quiero pedirles que busquen en sus Biblias el primer libro de los Reyes. Voy a leer el versículo 21 del capítulo 19. El primer libro de los Reyes, el versículo 21 del capítulo 19. Entonces se volvió, dejándole de seguirle, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tengamos un momento de oración. Padre, queremos implorar la bendición y manifestación de tu presencia, iluminando nuestros corazones por medio de tu verdad, que podamos aprender aquellos principios importantes en la formación de hombres en la iglesia, hombres que te sirvan según tu voluntad. Te suplicamos que nos des de tu espíritu de una manera especial, y que así tu siervo pueda comunicar, siendo ungido por tu espíritu, tu palabra. Ven pues y bendice, edifica a nuestros hermanos y a la iglesia por medio de tu palabra en Cristo. Amén. Hoy vamos a estudiar un aspecto de la vida impresionante del profeta Eliseo. En la serie de mensajes que se dieron sobre este tema en nuestra iglesia, hablé sobre el lugar peculiar de Eliseo en la historia de la redención, y también consideramos el llamado de este hombre al oficio profético. En esta ocasión dirijo vuestra atención a la secuela de este llamado. ¿Qué pasó después que Eliseo recibió su llamado al oficio profético? ¿Qué ocurrió después que Eliseo se despidió de sus padres, que destruyó los bueyes y el arado y celebró una fiesta de despedida? Parece algo extraño que después de estas cosas, hasta el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, el enfoque del relato bíblico no se centra en Eliseo, sino en Elías. Parece como si el Señor hubiera echado a un lado a Eliseo por un tiempo. Parece como si Dios lo hubiera aislado y recluido. No obstante, hay algunos detalles y sugerencias en los relatos bíblicos que nos dejan saber lo que pasó durante los años que transcurrieron entre el llamado de Eliseo y la partida de Elías de esta tierra. ¿Qué hacía Eliseo durante ese tiempo que duró más o menos 8 a 10 años? ¿Se retiró a un lugar solitario? ¿Entró en alguna escuela para recibir cursos intensivos de teología? ¿Qué hizo él para prepararse para la obra que Dios le había llamado? Sabemos que Eliseo fue llamado formalmente al oficio profético. Pero, ¿qué hizo entre el momento que Dios le llamó y la partida de Elías? Por lo que dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 21, podemos deducir que Eliseo no entró en un monasterio para prepararse para su futuro ministerio. Según el versículo 21, después de la actividad simbólica de Elías y la reacción de Eliseo, Eliseo se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Eliseo siguió a Elías, le sirvió. En otras palabras, Eliseo acompañó a Elías y se dedicó a servir al profeta. Se estableció en ese tiempo una relación muy estrecha entre ellos. El relato bíblico sobre la relación de estos dos hombres de Dios es bien instructivo y edificante. Y tiene muchas cosas aquí importantes y pertinentes para aquellos que aspiran al ministerio. Si consideramos las cosas que se dicen sobre la relación de estos dos hombres, podemos conocer lo que sucedió después que Eliseo fue llamado al oficio profético. La descripción de esta asociación entre estos dos hombres presenta una dimensión en la preparación ministerial que se ha perdido en muchos lugares donde se da un énfasis desmedido a la originalidad e individualidad. La relación entre Elías y Eliseo no les llevó a perder su propia identidad o la identidad de cada uno de ellos. Ninguno de estos hombres perdió su individualidad o las características sanas y propias de su personalidad. Por otra parte, la relación entre Elías y Eliseo fortaleció el ministerio de cada uno de estos hombres. La preparación de esos años bajo su mentor o maestro prepararon a Eliseo para la obra que Dios le había llamado. Le prepararon para cumplir fiel y eficazmente su función en el plan redentor de Dios, función que Eliseo desempeñó por 50 años. La relación íntima entre Elías y Eliseo se puede clasificar en tres distintas categorías, aunque estas categorías de pensamiento se solapan en algunos puntos, son categorías distintas. El versículo 21 dice que Eliseo se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Es decir, Eliseo siguió a Elías como un siervo, discípulo y compañero. Eliseo siguió a Elías como un siervo sigue a su amo. El versículo 21 del capítulo 19 del primer libro de los Reyes resume lo que Eliseo hizo después que dejó a su familia y a sus amigos. Él fue tras Elías, ¿y qué hacía? Servía. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 11, allí encontramos algo sobre el servicio que se rendía a un profeta, o aquel servicio que cumplía o llevaba a cabo un siervo. Dice que Eliseo vertía agua en las manos de Elías. Estas palabras describen la función de un siervo común. En aquellos días no habían tuberías con grifos para que uno por uno mismo, por decirlo así, sin la ayuda de otro pudiera lavarse las manos. Era común que el siervo vertiera agua en las manos de su señor para que éste se lavara las manos para que pudiera comer, o para algún lavamiento ceremonial. Lo que Eliseo hacía indica que él realizaba las tareas comunes de un siervo. aunque Eliseo procedía de una familia afluente, no tuvo ningún problema con realizar las tareas de un siervo. El servicio que rindió Giesi a Eliseo años después nos permite conocer más a fondo la clase de relación entre un profeta que ya ejercía su oficio y otro que se preparaba para ejercerlo en el futuro. Giesi servía a Eliseo. Eliseo lo mandó a llamar a la mujer sunamita. Luego le mandó a investigar cuál era el problema de la sunamita. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 25 y 26. Una de las funciones de un siervo era realizar los mandatos de su señor. En algunas ocasiones incluía entregar los mensajes que Dios había dado al profeta. Parece extraño que aquel que recibió un llamado al oficio importante de profeta llegara a ser un siervo que vertía agua sobre las manos de un hombre de Dios. ¿Por qué desempeñó esa labor cuando había que rescatar a tantas almas de la idolatría a Baal? ¿Por qué servía al profeta cuando abundaba el culto a Baal y menguaba el culto al Dios único y verdadero? ¿Cuando había tanta gente o personas que había que instruir y fortalecer de esas personas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal? ¿Por qué asignar a Eliseo a la posición de un criado sirviente cuando había tanta ignorancia de la verdadera religión y se necesitaban más voces proféticas para extender el reino de Dios? ¿Por qué asignó Dios a Eliseo a hacer mandatos como un sirviente, como un ayudante o criado por tantos años? La analogía del Nuevo Testamento nos ayudará a entender la razón divina para tal designación. Queridos hermanos, la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 3 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia para que alcancemos madurez, para que recibamos todo lo necesario y estemos bien equipados para hacer la voluntad de Dios. De manera que aquello que pasó en antaño con este hombre, que ha sido colocado en la Escritura, fue escrito para nosotros. Fue escrito para que nosotros aprendiéramos ciertos principios importantes. Como dije, la analogía del Nuevo Testamento nos ayudará a entender la razón divina para tal designación. Durante esos 10 años, Eliseo aprendió algo de lo que significa embeber el Espíritu. Espíritu, no de Elías, su señor terrenal, sino más que eso. Él asimiló el espíritu de siervo de su señor supremo, el Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel servicio permitió que Eliseo asimilara de un modo más profundo el espíritu de siervo del Señor Jesucristo. Esto le permitiría servir al pueblo de Dios con un corazón de siervo. El ministrar con un corazón de siervo es un requisito vital para un liderazgo espiritual en el pueblo de Dios. Los discípulos del Señor no entendían este principio y el Señor con mucha sabiduría se sentó a explicárselo. En Marcos 9:33 al 35 dice: Y llegaron a Capernaún, y estando ya en la casa, les preguntaba: ¿Qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaban silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Sentándose, llamó a los dos y les dijo: Si alguno desea ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. De ahí que podemos leer en Marcos 10, versículo 42, también Marcos 10, versículo 42, llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El que el Señor fuera servidor no implica que él no tenía autoridad, la tenía. Pero aquello que era importante y que es importante para poder servir, para poder procurar el bienestar de las almas, es que podamos conocer en la experiencia que es ser siervos y servir a otros con un corazón de siervo. Donde ese espíritu no está, entonces, tarde o temprano, se manifestará como se manifiesta en el mundo, hombres enseñoreándose de las conciencias y la vida de los hombres. Tal cosa es abominable en el ministerio. Los gentiles gastan todas sus energías para llegar a la cima. Son agresivos, no les importa pisotear a otros para ocupar el puesto de director de la empresa. Si esto significa aplastar a los demás, ofenderlos, herirlos, maltratarlos, no importa, con tal de lograr su propósito. Después de haber alcanzado la cumbre, como William Hendrickson dijo, hacen que todos los demás sientan el peso de su autoridad. Si tan solo aquellos que se hallan revestidos de alta autoridad gobernaran sabiamente, todo andaría bien. Pero no, una vez llegan a la cúspide, ellos piensan en sí mismos, de modo que hacen que sus súbditos se descorazonen bajo el abrumador peso de su poder. Ellos señorean sobre sus súbditos. Jesús dice que en el reino, donde Él reina, la grandeza se obtiene siguiendo un curso de acción contrario al que el mundo sigue. La grandeza consiste en darse a sí mismo. Es la función del yo en servicio de otros, y todo esto para la gloria de Dios. Ser grande significa amar. Porque Dios iba a colocar a Eliseo en un lugar de eminencia en su reino, él no vio los 8 o los 10 años que Eliseo sirvió a Elías como un tiempo perdido. Asimilar o embeber este espíritu de siervo, que es el corazón de un liderazgo bíblico y espiritual, aumentaría la influencia de Eliseo en el pueblo de Dios. Aquellos años en que Eliseo sirvió a Elías fueron años que le permitieron asimilar este principio espiritual de liderazgo. Eliseo aprendió a vivir entre el pueblo de Dios como aquel que sirve. No estaba entre ellos para ser servido, sino para gastar su vida sirviéndoles. Aunque el destino de la nación dependía en gran manera de la fidelidad de este hombre al Señor, aún así vemos la buena disposición con la que él respondía una y otra vez a la necesidad individual de aquellos a quienes él sirvió. Responder a esas necesidades de los hermanos siempre le costó algo. Allí lo vemos escuchando y respondiendo a las necesidades de la viuda. O lo encontramos orando por el niño que había muerto. Allí lo encontramos extendiéndose sobre el cuerpo de aquel niño para que recobrara la vida. Nunca lo encontramos diciendo, «Mira, yo soy el sucesor de Elías, profeta de Israel. Tengo muchas responsabilidades muy serias para preocuparme por cosas que no son trascendentes. No tengo tiempo para tratar con esos asuntos o situaciones comunes y corrientes». Esta no fue la actitud de Eliseo. Cuando le dijeron, oh, hombre de Dios, hay muerte en la olla, y no pudieron comer, Eliseo dijo, traedme la harina, y la echó en la olla, curó el potaje, y la gente comió. Cuando cayó el hierro del hacha al agua, y alguien gritó, ah, Señor mío, era prestado, Eliseo dijo, ¿dónde cayó? Cortó un palo, lo echó en el lugar donde había caído el hierro, y este flotó, y el hombre lo tomó. Vemos a Eliseo constantemente en alguna dimensión sirviendo al pueblo de Dios o a alguna persona, sirviendo a personas que muchas veces no podían remunerarle por su sensibilidad y bondad. No lo encontramos codeándose con la gente de alta sociedad o con los grandes, adulando o perdiendo el tiempo con ellos. No dejó que ellos le intimidaran, al contrario, les proclamó con valor y fidelidad el mensaje de Dios. Sin temor dirigió ese mensaje a las conciencias de aquellos hombres, como lo hizo Elías, su padre espiritual. Al considerar el ministerio de Elías, lo encontramos como el siervo del Señor, sirviendo abnegadamente al pueblo de Dios. Esta es una de las características principales o distintivas de un ministerio bíblico. Tristemente, en este punto es donde algunas iglesias han fallado. Cuando ven a un hombre joven que parece que tiene un potencial para ser líder, que manifiesta en algunos aspectos de su vida un buen carácter, que sabe expresarse, que tiene el deseo de testificar a las almas, que tiene cierta aspiración para el ministerio, ¿qué hacen? Inmediatamente le dan una plataforma para que la gente se beneficie, supuestamente, de los dones de ese joven. Al tener tales oportunidades y al verse animado por las alabanzas de los que le escuchan, este joven comienza a crecer, comienza a creer que él realmente es el don de Cristo para la iglesia. Y si no cuidamos el alma y el corazón, de ese joven comenzará a endurecerse de tal manera que no tendrá oídos para oír lo que hombres de Dios con experiencia, que caminan con Dios, que conocen su Biblia, tienen que decirle. Y cosas que él tiene que aprender. Si no cuidamos a nuestros jóvenes, no es que no animemos a nuestros jóvenes, no es que no tratemos con ellos, no es que no nos involucremos, al contrario, tenemos que involucrarnos y animar al que debe ser animado, pero con mucho cuidado, subrayando o enfatizando lo que es muy importante para la vida de él en ese momento. Si no cuidamos el corazón de estos jóvenes, ese halagio, esa alabanza, estas cosas le llevarán a sentir ínfulas de grandeza. Orgulloso por la posición importante que ha alcanzado, y como la gente ahora le escucha por el internet, tratará a la gente como aquella que existe para él. Piensa que la gente existe para darle la plataforma que le permitirá manifestar, o mejor dicho, usar sus dichosos talentos, sus dones. Este no fue el espíritu de Eliseo, y esta no fue la manera en que Dios trató con Eliseo, y esta no fue la manera en que Elías trató a Eliseo. Aunque él había recibido un llamado al oficio profético, ¿qué hacía? Él vertía agua sobre las manos de Elías. Y ese espíritu que manifestó en esa relación fue el que se vio a lo largo de todo su ministerio. Ministerio que, como indiqué, duró alrededor de 50 años. Era un líder, habló con autoridad, pero sobre todo sirvió al pueblo de Dios con un corazón de siervo. Hermanos, este patrón de servicio en el ministerio no ha cambiado y no cambiará. Donde quiera que encontremos a un gran hombre de Dios, a un gran líder en el pueblo de Dios, encontraremos en ese hombre un espíritu de siervo. No estoy aquí para desplegar mis dones y para que me halaguen, sino para servir. Eliseo no era un santo glorificado. Probablemente el colocarlo en esta posición se prestó para santificarlo. Le preparó para combatir cualquier vestigio de orgullo, insensibilidad en su corazón. ¿Qué tiene que ver el vertir agua sobre las manos del profeta Elías con ser un profeta de Dios? Pues esto tiene que ver con todo lo que significa ser un profeta. Durante esos años con Elías, Eliseo aprendió a ser en todo aspecto un siervo. Esto le capacitó para ser un verdadero profeta de Dios en Israel. La secuela del llamado de Eliseo fue una escuela en la que Eliseo sirvió a Elías como un siervo. En segundo lugar, Eliseo siguió a Elías como un discípulo. Le siguió como un discípulo. Eliseo siguió a Elías como un discípulo sigue a su maestro. El Señor Jesucristo expresa este principio en Mateo 10, versículos 24 y 25. Un discípulo, dice la Biblia, Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Lucas 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Una preparación completa bajo la dirección de un buen maestro hará que su discípulo, si la recibe, sea como su maestro. Elías fue un buen maestro, y Eliseo fue un buen discípulo. Es obvio que la influencia y la guía que Eliseo recibió de Elías amoldó su persona. Le prepararon estas cosas, le preparó para desempeñar su ministerio. Cuando Elías se encontró con el rey Acab para entregarle el mensaje de Dios, Elías le dijo a Acab: «Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy». Así le habló Elías a Acab. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1. Esta expresión es la clave para entender la dimensión completa de la vida de un verdadero profeta de Dios. Presenta el conjunto variado de los elementos que explica lo que el profeta era como hombre. Él como hombre vivía consciente de la presencia de Dios. El profeta era un hombre que vivía su vida consciente de la presencia del Dios vivo, a quien tenía que dar cuentas, a quien tenía que representar correctamente. Ahora, para que podamos ver algo de la influencia de Elías sobre Eliseo, observemos la manera en que Eliseo respondió a los reyes que fueron a consultarle. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 14. Y Eliseo dijo: «Vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy». El mismo concepto, la misma idea expresada por Elías cuando él habló al rey Acab. ¿Por qué Eliseo habló como Elías lo hizo delante del rey Acab? ¿Acaso estaba repitiendo esta fórmula como una cotorra? ¿Se dirigió a estos reyes, y en particular al rey de Israel, porque más o menos esta era la manera formal, oficial, en que hablaban los profetas? No. Eliseo habló de esta manera porque el ejemplo de Elías le enseñó a vivir como el profeta vivió. Él vivió consciente de la presencia de Dios. Durante años Eliseo vivió como un discípulo delante de Elías. Como discípulo aprendió de aquel hombre con más experiencia y conocimiento los principios que gobiernan la vida de un profeta. Aprendió los principios que indicaban al profeta cómo debía representar a Dios delante del pueblo. Aprendió de aquel hombre anciano aquellas cosas que producen gozo al profeta y le estimulan a seguir sirviendo al Señor. Aprendió aquellas cosas de las cuales debía cuidarse como hombre de Dios y profeta, los errores que debía evitar. Aprendió de Elías a perseverar y prevalecer en la oración. Ese espíritu de oración de Elías también se encontró en Eliseo. Por medio de la asimilación espiritual y la imitación, Eliseo llegó a ser un hombre del mismo corte de Elías. Estas cosas nos dan un principio importante sobre la obra de Dios. Principio que se presenta en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y es que Dios nunca está deprisa para formar a un hombre de Dios, y que Él generalmente toma un hombre y lo convierte en un hombre de Dios, un hombre idóneo, poniéndole a aprender de otro hombre de Dios. Josué aprendió de Moisés, Tito y Timoteo de Pablo. Como anteriormente dije, Dios ordinariamente usa medios, y uno de los medios que generalmente usa para formar a un hombre y convertirlo en un hombre de Dios es por esa relación íntima en la que un hombre aprende de otro. En esa relación un hombre aprende por el ejemplo y la influencia de otro. No solo aprende doctrina, sino que también aprende a aplicarla. Aprende a aplicarla a su propia vida como a la de otros. Qué misericordioso es Dios para algunos de nosotros, que nos dio hombres, y esos hombres nos dieron ejemplos de lo que es temer a Dios, de lo que es servir en el ministerio. Qué bendición el poder ver esas verdades bíblicas encarnadas de una manera real y viva en la vida de un hombre de Dios, en tiempos buenos como en tiempos malos, en tiempos difíciles, en tiempos donde Dios permite que Satanás ataque con todo su furor, y ver a ese hombre firme, sostenido por la gracia de Dios y la verdad a través de la cual Dios sostiene, aviva, guía y consuela el alma. Pablo entendía que muchas cosas se aprenden por imitación, viendo a otros aplicar las verdades bíblicas, estando con otros, conversando con ellos. Por esta razón, Pablo dijo a los corintios: sed imitadores de mí, así como también yo lo soy de Cristo. Pablo no estaba diciendo: imiten mis idiosincrasias y las costumbres peculiares de mi cultura. No, imitadme a mí, así como yo sigo a Cristo. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores míos. A Timoteo Pablo le dice: pero tú has seguido mi enseñanza, pero no solamente mi enseñanza, eso no se queda ahí, sino que también dice conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimiento. De todo eso este hombre aprendió. Primera Timoteo capítulo 3, 10, versículo 14, dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso: vosotros bien sabéis, Hechos 20, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. En otras palabras, el apóstol les recordó cómo él se había conducido entre ellos. El ejemplo que les dio mientras pastoreaba, guiaba, instruía o amonestaba sus almas. Él les recordó lo que les había enseñado con su enseñanza y ejemplo. Esto fue lo que Dios usó para formar a estos hombres y convertirlos en pastores fieles del nuevo pacto en la ciudad de Éfeso. Aprendieron a pastorear las almas al ellos ser pastoreados. Ningún hombre está fuera de esa influencia. Es muy importante. Aprendieron a pastorear las almas de otros, al ellos mismos ser pastoreados. Hechos 20:31. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Versículo 35. Y en todo esto os mostré. Di mi ejemplo. Ustedes no solo me oyeron, sino que también vieron mi ejemplo. Su vida ejemplar era el modelo que estos hombres debían seguir e imitar como pastores del rebaño de Cristo. Hebreos 13, versículo 7. ¿Qué es lo que enseña este pasaje? Dice: acordaos de vuestros pastores, de vuestras guías o de aquellos que os dirigen, para ser literal con el texto. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Imitad qué? ¿Su idiosincrasia? ¿Sus pecados? ¿Su vida pecaminosa? ¡No! Imitad su fe. ¿Cómo ellos trataron la prueba cuando la prueba llegó? ¿Cómo aplicaron las Escrituras? ¿Cómo descansaron en las promesas de Dios? ¿Cómo fueron fieles a la enseñanza, a los mandatos de Cristo? Imitad su fe. Observen que el texto bíblico no manda a la gente a ir a imitar los gurús religiosos y a las personalidades. Dice: a vuestros pastores. Ay de aquellos que quieren pastorear sin haber sido pastoreados. Hay muchas cosas que entonces desconocen en su experiencia. Después que Eliseo recibió su llamado, entró en un programa especial de formación piadosa, práctica, profética y pastoral, y esto por lo menos 8 o 10 años. Esta formación fue hecha a la medida, según las demandas espirituales del oficio y según lo que Eliseo particularmente necesitaba. Quiero decir que no es que tenemos que ahora cada persona que aspira para el ministerio hay que enseñarle por 10 años. No. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Aunque Eliseo no cesó de mantener un espíritu enseñable, aunque él no cesó de aprender después de la partida de su mentor, estos años bajo la guía, enseñanza e influencia de Elías fueron un período de intensa preparación. Durante ese tiempo, la preocupación mayor de Dios no era tanto el mensaje que Eliseo daría a su pueblo, o que él, Dios, daría a su pueblo por medio de Eliseo, sino lo que Dios haría para formar el carácter de Eliseo. Mientras que Eliseo vivía, oraba, conversaba, andaba, reía, lloraba con el profeta Elías, Eliseo aprendió mucho mientras hablaba con Elías. El segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice: Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, nosotros leemos esas cosas y como que las pasamos y seguimos y nos vamos, salió corriendo de aquí, salió en los caballos y Elías se fue al cielo. ¡Wow! Y le damos una importancia a esto, claro, tiene que darse la importancia, pero muchas veces pasamos esos detalles tan importantes que nos dicen mucho con pocas palabras. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, estas tres palabras describen la relación que estos dos hombres sostuvieron en ese tiempo de aprendizaje, del aprendizaje de Eliseo. Mientras ellos iban andando y hablando, había comunicación entre ellos. Estos dos hombres tenían una buena comunicación. Un siervo de Dios con mucha experiencia sobre las relaciones humanas decía que son muy pocos los hombres que se sienten libres para hablar abiertamente por un buen tiempo. Elías y Eliseo habían cultivado una relación en la que había libertad para hablar con transparencia, relación en la que había libertad para hablar, para abrir el corazón, había libertad para preguntar y para tratar asuntos de conciencia. Seguro que Eliseo hizo preguntas a Elías sobre su experiencia, sobre su caminar con Dios, sobre las luchas del alma. Como otro dijo, no hay duda que Elías habló con Eliseo sobre sus propias luchas entre la fe y la incredulidad. Y como la fe prevaleció sobre los sentimientos, sin duda que Eliseo hizo múltiples preguntas sobre el andar con Dios, la comunión con Dios y sobre otros asuntos relacionados con el ministerio profético. Eliseo tomó la posición de discípulo delante de aquel maestro que Dios le había asignado para poder aprender más de los caminos de Dios. Eliseo siguió a Elías como un siervo, como un discípulo. En tercer y último lugar, Eliseo siguió a Elías como un compañero, como un compañero. Qué bueno es, hermanos, cuando Dios nos da pastores bíblicos que andan con Dios y poder sentarnos con ellos. Yo he tenido esa experiencia y doy gracias a Dios por tal cosa. Y cómo me han abierto las Escrituras y me han dicho, mira lo que la Palabra de Dios enseña. Y cómo he podido beber de esa rica experiencia de un hombre que anda con Dios, anda con su Biblia y la aplica. En tercer lugar, Eliseo siguió a Elías como un compañero. Este compañerismo se destacó por su intimidad familiar. La palabra familiar, en el sentido que aquí se usa, significa relativo o familia. Eliseo vio a Elías como su padre espiritual. Su afecto, aprecio y admiración por el profeta se puede ver en la manera en que Eliseo llamó a Elías cuando un carro de fuego y caballos de fuego separaron a Eliseo de Elías. Al ver a Elías subir al cielo en un torbellino, exclamó, ¡Padre mío! ¡Padre mío! Versículo 11, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego, caballos de fuego, y separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino, y a Eliseo, cuando lo vio, clamó, ¡Padre mío, Padre mío! Esta expresión que procede del corazón es el lenguaje de un hijo a quien de repente le quitan a su padre para siempre. Este lenguaje expresa gran dolor y tristeza. Vemos algo más de esa relación íntima, afectuosa, en el capítulo 2, versículo 4 del segundo libro de los Reyes. Elías entonces le dijo: Eliseo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero él le dijo: vive el Señor, vive tu alma, que no me apartaré de ti. Las palabras de Eliseo a Elías expresan un juramento. Eliseo le dijo: yo juro que no me apartaré de ti. En otras palabras, yo voy a permanecer a tu lado y no me moveré del mismo. No te dejaré hasta que Dios te lleve y yo no pueda seguirte más. En otras palabras, te voy a sacar el jugo mientras te tenga. Cuando Dios se llevó a Elías al cielo, Eliseo manifestó el profundo dolor que produjo la partida de su amado mentor, maestro, y lo expresó rasgando sus vestidos. Para Eliseo, Elías era su padre espiritual y no se avergonzaba de reconocerlo. Había entre ellos un lazo íntimo de confianza y un amor profundo. Este amor no permitió rivalidad entre ellos. Aunque Elías conocía que Eliseo sería su sucesor, él no sintió celos ni envidia. Esta no fue la reacción de Saúl cuando percibió que David sería su sucesor. Al contrario, sintió celos. Miraba a David con recelo y sospecha, y cuando tuvo la oportunidad, trató de clavar a David en la pared con su lanza para matarlo. Elías no se sintió amenazado por Eliseo. La gracia de Dios guardó a estos hombres de la rivalidad, de la envidia. En lo que respecta a Eliseo, él no trató de socavar a Elías, no trató de llamar la atención a sí mismo para eclipsar a Elías, no actuó como Absalón, que robó el corazón de los hombres de Israel y los indispuso en contra de su padre David. Absalón vivía enojado al ver a su padre en el trono. Él quería el trono y toda la atención. Su envidia le llevó a la conspiración y a la rebelión. En cambio, la relación entre Elías y Eliseo estaba libre de esos males. Era una relación que fue santificada por el Espíritu de Dios. Se caracterizaba por la lealtad, el respeto, el amor, la buena voluntad, el afecto, la confianza. Era una relación que estaba libre de rivalidad, celos y sospecha. Hermanos, esto es lo que el mundo de habla hispana necesita ver entre hombres de Dios. Que aquel no se pone a sentirse inseguro porque ve al otro y oye que al otro se le está alabando por algo. O que con recelos o sospechas mira aquel y aquel otro. No, hermanos, estamos en el mismo ejército. Y no se trata de nosotros, sino de Cristo, su verdad, y todo el bien que podamos hacer. ¿Para qué? Para el beneficio de las almas. El mundo hispano necesita ver hombres de un calibre alto siendo buenos amigos. Hombres leales que se respetan mutuamente. ¡Qué confianza entre ellos! ¡Qué buena voluntad! Hermanos, eso habla del poder del Evangelio, del poder de Cristo, porque no estamos concentrados en mí y que me atiendan y que me reconozcan. Es de Cristo que debemos nosotros preocuparnos, no porque Él necesite nuestra ayuda, sino que Él debe ser la atención especial de nuestros corazones. Nuestra mente debe ser una mente puesta no en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. Ahora, esa relación entre Elías y Eliseo no neutralizó su personalidad. Elías continuó siendo Elías. Eliseo tenía su propia personalidad. Elías no obligó a Eliseo a adoptar su personalidad o idiosincrasias, ni sus gustos, preferencias personales. Aunque había una amistad profunda, íntima, afectuosa entre ellos, Elías era Elías. Probablemente le gustaba el café Bustelo y probablemente a Eliseo no le gustaba. Elías era Elías. Eliseo era Eliseo. Cada cual tenía su propia identidad y personalidad. Ninguno de los dos se esforzó porque el uno adoptara la personalidad o identidad del otro. Eliseo siguió a Elías como un siervo, discípulo y compañero. Esta fue la secuela del llamado de Eliseo. ¿Qué podemos aprender de esta secuela? En primer lugar, el reconocer y someterse al llamado de Dios no es lo mismo que ser formado en alguien que Dios puede usar para su gloria. El que Eliseo reconociera el llamado de Dios y se sometiera a las demandas de su amo, Señor y Redentor, no significa que él estaba completamente preparado para ser el portavoz de Dios. La indicación de la voluntad de Dios tomó segundos. En este caso, una simple acción simbólica de parte de Elías, como la de echar el manto sobre Eliseo, eso tomó segundos, pero formar el carácter y desarrollar los dones de aquel que sería el portavoz de Dios tomó varios años. Tomó tiempo para preparar a Eliseo para que llegara a ser un ministro idóneo y un representante, como tenía que ser, de Dios y un portavoz fidedigno. Un hombre idóneo para el oficio que fue llamado. El trabajo de sus padres, la manera en que ellos le criaron, estableció un buen fundamento para edificar. Pero Eliseo todavía tenía que pasar por un período de preparación ministerial en que sus dones, gracias y gracias, fueran desarrolladas. Como dijo mi mentor espiritual, por quien he sido ayudado en este mensaje, Dios nunca está deprisa en hacer un hombre de Dios. La preparación mayor para el ministerio no es asegurarse que el aspirante conozca bien las distintas ramas de la teología. Aunque esto es esencial y necesario, no es la parte principal de su preparación. Es necesario que aquel que aspira al ministerio, sí, conozca, y no queremos socavar en nada, que debe conocer las épocas de la historia de la Iglesia y que conozca bien el contenido de la Biblia. Es necesario que adquiera el conocimiento que da la teología exegética, la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática, la teología pastoral. ¿Para qué? Para que él pueda hacer la voluntad de Dios y ministrar al pueblo de Dios. Sin esas cosas no podrá hacerlo como Dios manda en su palabra. Pero, aunque esas disciplinas teológicas son esenciales y no deben ser descuidadas, la parte principal de la preparación ministerial es el desarrollo de un carácter piadoso, de un hombre que aprende a aplicar lo que aprende de la palabra de Dios a su mente, conciencia, corazón, vida, conducta, hogar, trabajo. Este principio se aplica a cualquier llamado. Como alguien dijo, cuando el manto de la gracia descansa sobre cada uno de nosotros, puede ser que sea una indicación a ser pastor o ama de casa, eso es un llamado, a ser madre. Pero la obra mayor de Dios siempre es trabajar en la obra interna de formar el carácter que será usado en sus manos para aquello que Él llamó a ese hombre o a esa mujer. Observen cuán importante es para Cristo este asunto. Un estudio de 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 mostrará que aquello que se enfatiza en los requisitos para un pastor es el carácter. De los 9 requisitos dados en 1 Timoteo capítulo 3, uno solo trata con el don, que sea apto para enseñar. Y si tú quieres decir, no, Pastor Piñero, debemos de poner también el don de gobernar, no tengo ningún problema. Pero aquello que se subraya en estos requisitos es el carácter. Para el Señor, esto es un asunto de suma importancia. Es la verdad que se vive, es la verdad de la palabra que se manifiesta. Ya que es importante e indispensable que el ministro manifieste un carácter piadoso, pues, ¿a qué es lo que Dios nos llama como pastores si no es enseñar a la gente a vivir piadosamente según su palabra? ¿Y cómo podemos entonces enseñar a otros a hacer tal cosa si nosotros mismos no somos ejemplos de lo que estamos tratando de enseñar? Ah, pastor, ¿eso quiere decir que tiene que ser perfecto? ¡No! Donde hay cosas en nuestras vidas que hay que tratar y el Espíritu de Dios nos muestra, entonces tenemos que tratarlas y bíblicamente y corregirlas y no justificarlas. Pero ya que es importante e indispensable que el ministro manifieste un carácter piadoso, ningún aspirante al ministerio, ningún grupo de ancianos o pastores, ninguna iglesia puede ser indiferente a este asunto. Tristemente, esto es lo que sucede en muchos círculos cristianos e iglesias. Tienen mucha música. Tienen mucha música. Mucha música. Y no están hastiados de la música. Pero son pocas las iglesias que tienen ministros según 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. ¿Por qué? Porque en muchos lugares a esto no se le da importancia. De ahí los problemas que tenemos en las iglesias. Tristemente, para algunos círculos religiosos basta con que el hombre desee, aspire o muestre ciertas capacidades intelectuales y alguna gracia cristiana, y allí inmediatamente lo mandan a un seminario por 4 años o 6 años de estudio teológico. Hermanos, 4 años o 6 de estudios teológicos no garantiza que un hombre está preparado para pastorear el alma de las personas, o una iglesia, o para tratar con las almas de los hombres. No implica que tal individuo sabe cómo formar el carácter de cada miembro de su iglesia. No es indicación que está preparado para establecer y mantener el orden bíblico en la iglesia con la sabiduría ministerial que todo esto requiere. No indica que ese hombre sabe cuidar la pureza de la adoración bíblica para extender el reino de Dios como ministro del Evangelio. 2 Timoteo 2:2 declara, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres, ¿quiénes? Fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. Aquel que va a enseñar a otros la palabra, que va a enseñar a otros a vivir piadosamente, no solo debe ser apto para la enseñanza, sino que también tiene que ser un hombre fiel. Es importante que el ministro sea hallado
fiel,
no exitoso,
fiel.
Los resultados se los damos al Señor. Por tanto, no debemos ignorar el desarrollo de un carácter piadoso en la formación ministerial de aquellos que aspiran al ministerio. Tú que aspiras al ministerio, si alguno de ustedes así aspira, es necesario que ores para que el Señor te ayude a encontrar cosas en las que tú puedas servir a otros como siervo.
¿Cómo?
Sí. Jesucristo, el príncipe de los pastores, estuvo entre aquellos que ministró como un siervo. Él dijo, sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Como otro dijo, la obra del ministerio es una obra de un continuo sacrificio diaconal, en la que tú derramas tu alma esperando nada en cambio y a la misma vez es un gozo para ti hacerlo. A través de su ministerio vemos cómo Eliseo estuvo entre el pueblo de Dios como aquel que le servía. Ese corazón de siervo que había desarrollado durante su preparación le llevó a ser sensible a la necesidad, le llevó a dar atención a aquel que necesitaba ayuda y servicio. No trató a su gente con esa actitud, estoy demasiado ocupado en los asuntos importantes del reino, en el combate contra Baal, que no tengo tiempo para servirte o darte ayuda. Por esto, cuando la viuda le habló de un problema, él le ayudó. Cuando el hierro del hacha cayó en el Jordán, él se identificó con la preocupación de aquel que le pidió ayuda. Se detuvo y en el nombre del Señor obró aquel milagro que libró a aquel hijo de los profetas de la preocupación. La mayor parte del ministerio es servir al pueblo de Dios. Este servicio demanda abnegación. La preparación ministerial requiere que nosotros, los que nos toca preparar a esos hombres, seamos ejemplos de lo que esperamos que estos hombres sean. Estos hombres deben mirarnos no como hombres perfectos, no lo somos, pero como aquellos que hemos alcanzado cierto grado de entendimiento y experiencia que muestra que nosotros conocemos a Dios, andamos con Dios, somos hombres íntegros, fieles, piadosos, hombres que conocen lo que es pedir perdón cuando hay que pedir perdón, así sea delante de la congregación. Que somos hombres que nos esforzamos por conservar una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. Ellos deben ver que nuestra vida manifiesta que nosotros conocemos lo que es servir al pueblo de Dios. Por otro lado, si aquellos hombres aspiran al ministerio, por otro lado, si hombres que aspiran al ministerio han de recibir la formación espiritual y ministerial necesaria de sus pastores, deben esforzarse por cultivar una relación, amistad, íntima, afectuosa, amorosa, transparente con sus pastores. Relación en la que se cultiva la buena voluntad. Sin estas cosas no habrá la confianza para abrir el corazón, para dar a conocer aquellas debilidades y luchas en las que ustedes necesitan ayuda. No se desarrollará la clase de comunicación necesaria para que puedan recibir la guía, la enseñanza y la supervisión que necesitan para que puedan tratar bíblicamente con esas debilidades o deficiencias y desarrollar su carácter y sus dones. Sin esta relación íntima, tratarás de presentar o proyectar una imagen de tu persona que no es verdadera. Dios no bendice la falta de integridad. Esta clase de relación íntima afectuosa, caracterizada por el amor, el respeto, la confianza y la transparencia, debe ser la relación que los miembros de la Iglesia cultiven con sus ancianos. Eso será otro mundo y yo no voy a entrar ahí, pero concluyo con esta declaración y gracias por su paciencia. Hubieron cosas que Elías no pudo hacer por Eliseo. Elías no podía limpiar la conciencia de Eliseo. Cuando Eliseo se irritó o pecó, Elías no podía perdonarlo. Si esto se hacía contra Dios, era Dios que Eliseo tenía que ir. Era Dios que él tenía que buscar para encontrar limpieza y servir con una buena conciencia a su Señor. Por otra parte, cuando Eliseo vio el temperamento volátil, melancólico de Elías, tuvo que reconocer que no hay hombre perfecto. Y eso no debe desanimarte. El perfecto es Cristo. Pero esta realidad no detuvo a Eliseo de aprender todo lo que debía y podía aprender de Elías, su mentor. Hermanos, cuán poco de estas cosas se conocen y se aplican en las iglesias hoy. Pero están aquí para nosotros. Que Dios nos dé la sabiduría para aplicar estas cosas y que entre nosotros se formen hombres y aun miembros de iglesias que sean usados poderosamente las manos de Cristo en esta generación que no es fácil, y que así se sostenga la verdad de Cristo y se guarde la verdadera religión de Cristo en la tierra y más en el corazón de los hombres. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la capacidad que nos das para poder entender, para poder conocer y entender tu palabra. Te suplicamos que nos des sabiduría del cielo para aplicarla a nuestras propias vidas. Perdónanos cuando hemos sido un mal ejemplo delante de nuestros jóvenes o de otros miembros en la iglesia. Que corrijamos nuestros caminos para que podamos ser irreprensibles y como personas irreprensibles que han tratado lo que sea según tu palabra, podamos servir a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, levanta hombres hoy. La iglesia los necesita, estos hombres como Eliseo. Tú tienes poder para hacerlo. Hazlo hoy en nuestra generación y en nuestras iglesias. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.